Euroconexión.
Comenzamos con el programa de hoy, en el que trataremos sobre la libre circulación del trabajador comunitario. Doy la bienvenida a don Enrique Cabero Morán, profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca y además presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Bienvenido, don Enrique, le agradezco su presencia y colaboración.
Muchas gracias, José Alfredo, un honor participar en tu programa.
Nos convoca este tema que lleva latente hace años. Las comunidades europeas surgen como una cuestión meramente económica, pero luego desembocan en una única frontera común para todos los países que hoy conforman lo que entendemos como la Unión Europea. Quisiera que nos centráramos en la figura del trabajador por cuenta ajena, dejando a un lado el régimen jurídico de los trabajadores autónomos y de los transnacionales. Tras 60 años de la firma del tratado, de los tratados de Roma, sabemos que hay tres pilares básicos en la Unión Europea, como son la libre circulación de capitales, de mercancías y de personas. ¿Usted cree que la libre circulación es efectiva en el caso del trabajador migrante por cuenta ajena?
Yo creo que sí. Esta es, como bien decías, uno de los pilares de la Unión, actualmente recogido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, regulado además también recientemente, porque se ha actualizado y codificado toda la regulación previa que procede casi de los orígenes de las comunidades en el Reglamento 492 de 2011 de libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Aquí debemos diferenciar naturalmente los que son nacionales de la Unión Europea. Esa es una libertad, un derecho que tienen. No obstante, hay que aclarar que no existe realmente un derecho del trabajo de la Unión Europea. Los Estados son los que aprueban su legislación laboral, más allá de algunas normas importantes, eso sí, que se han ido aprobando y que, sobre todo por la vía de las directivas, luego han sido traspuestas a las legislaciones internas de los Estados. Pero en todo caso, los trabajadores de la Unión, los trabajadores por cuenta ajena, gozan o disponen de los mismos derechos, obligaciones que los trabajadores de los Estados nacionales. Depende de la legislación laboral de cada Estado, por tanto, tendrán los derechos del Estado donde prestan su servicio, donde son contratados por las empresas, las entidades públicas, al igual que los nacionales de ese Estado. Distinto tratamiento tienen, evidentemente, aquellas personas que son migrantes, inmigrantes, que proceden de otros estados terceros. Ahí habrá que estar a lo que se establezcan los convenios. Por ejemplo, si son del espacio económico común, pueden tener un tratamiento parecido. Normalmente, si son de estados terceros a la Unión, sí que puede haber diferencias porque, entre otras cosas, necesitan la autorización para residir y para trabajar, que es una autorización expresa que concede la administración en cada estado. En los demás, no. Los trabajadores nacionales de los Estados de la Unión, en virtud de la libertad de circulación, tienen los mismos derechos que los trabajadores nacionales de cada uno de los Estados. Esta libertad sí funciona. Ha habido que hacer un gran esfuerzo en materia de capacitación profesional, cualificaciones, titulaciones, también desde el punto de vista de las titulaciones universitarias, donde ha habido que generar criterios de unificación para evitar discriminaciones por esta vía.
En este punto cabe mencionar la directiva de 2014, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, que lo que trata es de reforzar esta libre circulación de los trabajadores. Usted ya me ha contestado a la aplicación efectiva del principio de no discriminación entre el trabajador migrante y el trabajador nacional. Quisiera preguntarle ahora acerca de la jurisprudencia en lo que se refiere a la libre circulación.
La jurisprudencia es sentada, como es sabido, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque, no obstante, evidentemente, todos los órganos judiciales de los Estados miembros son justicia europea, porque se aplican las normas del derecho de la Unión por todos, pero quien sienta la jurisprudencia finalmente es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal, de manera insistente, es muy oportuno a la hora de argumentar en su jurisprudencia cómo efectivamente los trabajadores de cualquier Estado de la Unión tienen los mismos derechos al resto de los trabajadores, en ese caso nacionales, que están prestando servicio en sus respectivos estados. No cabe discriminación por ningún tipo, tampoco, como decía antes, por su titulación. Las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral estatal, establecidas en los convenios colectivos, y a su vez debemos recordar que la legislación estatal recoge, transpone las directivas de la Unión y, por tanto, hay una aproximación en materias cruciales, como puede ser la prevención de riesgos laborales, entre todos los estados de la Unión. Todas las materias deben tener los mismos derechos, desde el punto de vista individual, colectivo, las retribuciones, las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales. En todo caso, se trata de un modelo que es pionero a nivel mundial y que la jurisprudencia remarca como una de las libertades, como decíamos antes, fundamentales de la Unión en este sentido.
Bueno, qué duda cabe que la jurisprudencia ha sido clave en la consolidación e interpretación del ordenamiento jurídico europeo. Como colofón, me gustaría preguntarle acerca de las restricciones sanitarias por la pandemia que está afectando, no solo en Europa, sino en el mundo entero. ¿Cómo afecta el COVID en las relaciones laborales en el marco europeo normativo?
Desde el punto de vista normativo, en los distintos estados de la Unión, no con el mismo nivel, insisto en que la legislación laboral sigue siendo competencia de los estados, ha influido sobre todo en dos líneas. La primera, en la aplicación, como ha sucedido en España, de instrumentos de suspensión de la relación laboral, para evitar los despidos, para evitar la amortización de puestos de trabajo, se ha optado más por la vía de la suspensión por fuerza mayor, de la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, suspensión colectiva de los contratos. Eso hace que los trabajadores no tengan que prestar su trabajo, que los empresarios no tengan que pagar el salario, pero los trabajadores sigan protegidos a través de la protección por desempleo. La segunda línea fundamental, en este caso, en que ha ido aplicando con distintos grados de intensidad la legislación de los Estados miembros, viene dirigida a la facilitación de ayudas o a la eliminación de obligaciones en el ámbito, sobre todo, de la seguridad social para hacer posible la supervivencia de las empresas. No se sabe todavía cómo va a ser la recuperación, la reactivación. Depende todo de la superación de la crisis sanitaria. Debemos ser conscientes que hasta que la crisis sanitaria no esté resuelta, no es fácil hablar de reactivación económica. Y, por tanto, los dos objetivos centrales que se han marcado en los estados de la Unión son la supervivencia de las empresas, también de las pequeñas y medianas, también de los trabajadores autónomos, porque sin ellos, estas empresas y sin los autónomos no puede haber una reactivación rápida. Y por otro lado, la protección social de las personas que temporalmente o de manera definitiva queden sin empleo a través de la protección por desempleo y, por supuesto, como complemento, la incorporación de medidas, como ha sido en el caso español, el ingreso mínimo vital, para evitar que nadie quede excluido de la sociedad y, por tanto, cuando llegue la reactivación, empresas, trabajadores y, en general, la ciudadanía pueda sumarse y podamos recuperar una normalidad que puede ser una normalidad mejor.
Hasta aquí este programa de Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Ha informado José Alfredo Pérez desde la Universidad de Salamanca. De nuevo, darle las gracias, don Enrique, por su intervención y un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo para todos.